Bueno, tenemos visitas. En el último tramo del programa de hoy, el presidente del Consejo Municipal de Resistencia, Alejandro Aradas. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día, bienvenido.
Muy buenos días a ustedes, a toda la mesa, también a la audiencia.
Bueno, ¿algún día no atajas penales?
No, lo voy a tirar porque...
Por eso no va a venir nunca. Así que le damos la licencia que mientras charla con nosotros conteste por lo menos los mensajes más urgentes. Bueno, para destacar, era un viejo anhelo tuyo, salió el tema de ficha limpia, después de pelearla, de remarla muchísimo, Ale.
Así es, me parece que hoy estaba en otros medios, estaba contando cómo fue el proceso. Nosotros lo que primero nos despierta las alarmas fue la poca concurrencia en las elecciones del 11 de mayo. Me parece que eso, que el vecino no tenga ganas de utilizar una de las herramientas más contundentes que tiene para aprobar o no una gestión, que es a través de las urnas, realmente es sorprendente. Y la verdad que la otra cuestión que nosotros vimos con el concejal Dumrauf tenía que ver con un candidato que fue candidato a intendente de Colonia Benítez en el 2023, que pudo participar, tenía una condena firme en segunda instancia.
Por abuso. Sí.
Por abuso sexual.
No, no era para el robo de una gallina.
No, era por abuso sexual, un delito realmente grave para nuestra cuestión jurídica, y que la justicia le permitió participar como candidato porque tenía todavía un paso más en el proceso judicial, que era apelar a la Corte Suprema. Eso pasó en el 2023. En el 2024 la Corte Suprema falla ratificando la denuncia contra este ciudadano que hoy está preso, pero estuvo a muy pocos votos de ser intendente. Entonces, me parece que, vos imaginate, si él llegaba a ganar las elecciones, hoy íbamos a tener elecciones en Colonia Benítez, porque él iba a tener que, lo iban a hacer renunciar para cumplir con la condena. Entonces me parece que nosotros teníamos que dar una respuesta desde la política. Se habló y se habla en muchísimos lugares y en muchísimos ámbitos de ficha limpia, pero son muy pocos los municipios que la concretan, y creo que eso la gente también estaba sintiendo un hartazgo, donde no se aprobaban, que muchos de los sectores legislativos presentaban, o muchos de los dirigentes que son diputados provinciales, concejales, lo presentaban como una cuestión inclusive ya de marketing, y no se avanzaba.
Alejandro, te sentás a veces, yo sé que la vorágine del día, por ahí llegás a tu casa y querés estar con tu familia y descansar un poco, pero te sentás a veces como presidente de consejo a decir, menos mal que ganamos bien, que sacamos 6 concejales, porque si no, nada de estos proyectos se hubieran podido lograr.
Si nosotros hubiésemos tenido la conformación de la gestión anterior, que la conformación fue 5 concejales el oficialismo, 4 concejales la segunda fuerza, que fue la Unión Cívica Radical, y 3 concejales, otra extracción del peronismo, que era Volati, Fría, y no me acuerdo el otro, pero iba a ser imposible, si nosotros hoy teníamos 5 concejales, llevar adelante cualquier tipo de proyectos o gestión dentro de lo que es el Consejo Municipal, porque la verdad que desde que arrancamos no nos pusimos de acuerdo absolutamente en nada. Hay una cuestión partidaria por encima de los problemas que tenemos que resolverle al vecino. Entonces eso hace que no discutamos absolutamente nada que tenga que ver con mejorar la ciudad, y todo se reduce a la situación partidaria que defiende cada sector, y eso hace imposible que nosotros podamos avanzar en cualquier cuestión. Lo de ficha limpia fue un claro ejemplo, porque fíjate vos la incoherencia de la oposición, ¿no? Te decían, no acompañamos su proyecto porque no cumple las garantías establecidas en la Constitución, que es recurrir a la Corte Suprema aún teniendo una sentencia en segunda instancia. Entonces le digo, o sea, que el proceso que le hicieron a Cristina Fernández de Kirchner para ustedes es correcto. No, no, ese no, salvo ese, no, porque eso utilizaron la fuerza de la justicia para inhabilitarla políticamente y que no pueda participar. Entonces, la verdad es que van acomodando el discurso para no discutir lo que la gente quiere que discutamos, porque nosotros, por lo menos las repercusiones que tuvimos con el tema de ficha limpia fue totalmente positiva, y pero bueno, el justicialismo o el kirchnerismo evidentemente está negado a discutir determinadas cuestiones.
Esta pregunta no va al presidente del Consejo, va a Alejandro Arada, el militante de Villa Río Negro y el que muchos años estuvo en la política. ¿Y qué esperanza le da a la gente escuchar estas cosas? Escuchar que, por ejemplo, disculpame que lo diga de esta manera, putean contra los aumentos que se dan en algunos sectores y no renuncian, caso Senado de la Nación, contra el laburante del día a día, que piden proyectos como la limitación de mandatos, que, vamos a ser sinceros, al propio Capitanich, cuando quiso presentar, su propio partido se lo hizo caer. Así. Y Buenos Aires pone reelección indefinida. ¿Qué, o lo que vos decís, va por el partido por encima del bien del ciudadano? ¿Qué esperanza da esto para acá futuro?
Mirá, yo lo que creo es que para mí siempre la política da esperanza. Hay algunos políticos que no, pero la política como acción siempre da esperanza. Por lo menos la gente hoy, por más que algunos lo quieran subestimar y que desde la dirigencia política nosotros tratamos de arrogarnos una representatividad que muchas veces no la tenemos, porque cuando un dirigente político te dice yo estoy en la calle, yo sé lo que piensa la gente, te puedo asegurar que le está errando 1000 a 1. Le está errando 1000 a 1. Y nosotros tenemos que trabajar con humildad. Yo creo que la gente nos enseñó a nosotros en el 2023 que vota conciencia, que sabe lo que vota, que sabe lo que quiere, que sabe lo que quería para Nación, que sabe lo que quería para la provincia, que sabe lo que quería para el municipio, porque fue totalmente distinto el voto del ciudadano chaqueño en las distintas elecciones. Entonces eso a nosotros nos tiene que enseñar algunas cuestiones de que ya no podemos ser los pícaros de siempre, tratar de joderle al elector diciéndole una cosa y haciendo otra. La gente está muy atenta, está muy harta, está muy cansada de la actividad política y hoy pone mucho más atención en lo que decimos y lo que hacemos. Y que tiene su manera de castigar a las distintas gestiones que no fueron transparentes, que no estuvieron al lado de la gente o que no hicieron o intentaron, porque muchas veces no te sale o no podés, pero intentás hacer el bien para la gente eso también lo detecta.
¿Vos crees que el gobierno nacional cometió un error estratégico frenando o bajando este proyecto?
¿El de ficha limpia?
Sí.
Totalmente, porque vos no podés gritar por un lado la transparencia y por el otro lado hacer un tipo de acuerdo, una rosca, para que el proyecto no avance.
Vos hablabas recién del hacer. Muchas veces el hacer es capaz que antipolítico populista, porque son cuestiones que pueden producir enojos. Y te tocó ser presidente de una gestión de un intendente, el orden y el hacer son sus nortes. En eso pasan un montón de cosas. Y una que estalló ahora, en estos días, fueron los famosos balcones, en el ordenar lo que no se ordenó.
Así es.
¿Qué podés decirnos al respecto?
Bueno, la verdad que hoy creo que la situación en la que estamos, esta situación financiera compleja y complicada para todos, hace que no se puedan entender algunas definiciones que se toma desde el Ejecutivo Municipal. Primero hay que ponerle en conocimiento a la gente de que esa resolución que habilitó a que algunos establecimientos gastronómicos puedan tener su balcón en plena calle respondía a una situación y a un contexto totalmente distinto al que estamos hoy. ¿Por qué? porque eso fue sancionado en el 2021, entre el 2020 y 2021, por una necesidad de una emergencia sanitaria, estábamos en pandemia. Hay un factor determinante y muy importante, es que en ese momento, cuando se sanciona la posibilidad de estos balcones gastronómicos, no había circulación vehicular, no había, estaba todo restringido por la pandemia. Los balcones tenían que ver con ofrecerle más espacio,
claro, que las mesas estuvieran más separadas,
más espacio, porque el protocolo indicaba que teníamos que estar a 3 metros de distancia entre los individuos. Pero hoy cambió ese contexto y la resolución que dictó el ex intendente Gustavo Martínez hoy carece de validez, porque la redacción es muy clara, decía: mientras dure la pandemia o exista esta necesidad de emergencia sanitaria. Hoy nosotros estamos con un tránsito totalmente colapsado.
Es complicadísimo.
Complicadísimo. Tránsito, sí. Nosotros tenemos ahora más motos, más autos en el tránsito de resistencia. Y lo más importante de esto es que nosotros tenemos que cumplir con un código de tránsito que fue sancionado en la gestión anterior, pero que a nosotros nos parece que es el correcto. Y lo que dice el código de tránsito es que nosotros no podemos permitir la obstaculización del tránsito para no acomplejizar y no generar accidentes. Es clarita la ordenanza.
Pero aparte, Alejandro, salvo, qué sé yo, se me ocurre, por ejemplo, el que está en la Güemes, al lado del Banco del Chaco y algún otro, la mayoría de los balcones son minúsculos, donde lo sumo sería el equivalente a un auto. No es que le estás robando un gran espacio al restaurante o al bar.
Totalmente, pero aparte de esto, me parece que más allá de lo que entra en materia de vehicular sacando el balcón, a nosotros nos exigen que cumplamos las normas que nosotros sancionamos. Entonces la gente te dice, mirá, ustedes acomodan la situación de acuerdo a la necesidad política. Y entonces, no, nosotros estamos cumpliendo con lo que dice el Código de Tránsito. Nosotros, cuando avanzamos, mira, te cuento un ejemplo para clarificar esto. Cuando nosotros avanzamos con el tema del estacionamiento medido, para normalizar el estacionamiento medido, se pintó también no solo el cordón derecho, sino el cordón izquierdo. Entonces la oposición, ¿qué nos dijo? No, ustedes están violentando el código de tránsito porque mano izquierda no se puede estacionar. Nos pareció lógico, nosotros no podemos violentar el código de tránsito. Y resulta que ahora la oposición tiene una mirada distinta, o sea, para algunas cuestiones tiene que violentarse el código de tránsito y para otras cuestiones no tienen que violentarse.
Ahora, Alejandro, no debe haber uno, debe haber varios casos de alguien que vino boleado en su auto y en su moto y se llevó puesto uno de estos mamotretos. ¿Quién se hace cargo? ¿Cae sobre las espaldas de la MUNI? ¿Cae sobre las espaldas del negocio? ¿Cómo es la historia? Porque creo que ese es un tema que hay que aclararlo también. Porque si esto, encima de que es un problema que te traba el tránsito, le genera un gasto extra al municipio, también es una cuestión para tener en cuenta.
Totalmente. Nosotros tenemos una particularidad, y sobre todo en la ciudad de Resistencia, que nosotros vamos corriendo detrás de la desgracia para regular la situación. Tuvo que pasar lo de Tatiana Colodier para que nosotros vayamos y trabajemos sobre la regulación de los remises. Tuvo que pasar esa desgracia para que nosotros podamos identificar al chofer, que tenga una identificación clara, que se identifiquen los autos. Tuvo que ahogarse una nenita en un natatorio para que avancemos sobre la regulación de las colonias de vacaciones. Entonces, cuando suceda algo, ojalá que no, pero cuando llegue a suceder un accidente grave en uno de estos balcones, ya sea que choquen accidentalmente a la gente que está ahí disfrutando de un café, o que venga alguien en moto y se lleve por delante estos balcones y tenga una consecuencia grave, el que va a tener que responder es el municipio. Y nosotros no tenemos cómo responder jurídicamente, porque lo que están ubicados en los balcones gastronómicos son ilegales. para el Código de Tránsito, que rige a toda la ciudad, que te rige a vos, a mí, a él, a todos, es ilegal, los balcones son ilegales.
¿Por qué nos cuesta tanto entonces acogernos al orden? Porque yo te hago algo que decís siempre en tu discurso, cuando hablas del tránsito, vamos a corriente, respetamos, acá nos respetamos. ¿Por qué nos cuesta respetar tanto las normas?
Yo creo que es por la falta de conducta. Nosotros tenemos un tránsito donde nosotros tenemos una responsabilidad del municipio, pero la mayor responsabilidad la tiene el que conduce. Y el que conduce, todos los que conducimos tendemos a no cumplir con las normas de tránsito. Vos, acá cualquiera, todos conocemos el tránsito de resistencia. Vos estás parado en un semáforo y cuando te da verde, vos igual mirás por la duda, porque las motos se largan igual en rojo.
Sí, nos hemos
para acostumbrado... no ocasionar un accidente, y lo engorroso que es un accidente, que tenga que estar, que venga el perito, que nosotros esperamos que crucen en rojo, le damos el paso, y después cruzan los automóviles.
Sí, es cierto, nos hemos acostumbrado a manejar a la defensiva.
Totalmente. Cuando vos sabés que si te da verde, vos tenés que avanzar. La responsabilidad del que pasa en rojo es del otro, pero... estamos tan mal acostumbrados a determinadas conductas que hacemos imposible el tránsito. Por ejemplo, todos nos plantean el tema de los establecimientos educativos a la entrada y a la salida. Ninguno busca un estacionamiento, busca estacionar y decirle al hijo, bajá, que ahora logré estacionar el auto. No. Paramos enfrente del colegio, enfrente de la escuela, enfrente del jardín.
En doble, triple fila.
Poné la baliza, como que la baliza te autoriza absolutamente a todo. Paramos en doble fila, el colectivo ya tiene que venir, tiene que esperar que vos salgas con tu auto, que le deje a tu hijo. Entonces, todos permanentemente estamos infringiendo las leyes de tránsito y por eso tenemos el tránsito que tenemos.
Sí, te lo decía también porque vienen los balcones, algo. Todo, te voy a decir, pronto. Es algo sí. A la ley. La ley tan fácil de cumplir, porque todos tenemos que atender a la ley, pero bueno, no estamos acostumbrados.
Sí, sí, por nosotros fuera entraríamos con el auto hasta la puerta del aula de nuestro hijo o nieto.
Claro.
¿Cómo, qué es lo que queda en lo, si bien vos me dirás, recién estamos a fin de año, qué es lo que queda en lo legislativo, qué destacado queda para tratar y trabajar en este año, aparte de esta cuestión que decías vos de los balcones, ordenar y seguir trabajando en ordenar el tránsito y demás?
Mirá, se vienen para nosotros realmente situaciones complejas donde vamos a tener que discutir tributarias, lo que se va a cobrar los impuestos municipales todo el 2026, se lo va a discutir ahora volviendo del receso administrativo que tenemos a mediados de julio. Tenemos la discusión del presupuesto del municipio, que siempre es una discusión álgida con la oposición y que también le interesa al ciudadano, porque ahí es donde se determina el monto que va a haber, se va a destinar para obras, el monto que se va a destinar para el personal, el monto que se va a destinar para mantener los servicios en el municipio. Se vienen discusiones realmente bravas por el contexto en el que estamos, donde este mes recibimos 15% menos de coparticipación y que tenemos que buscar y generar una ingeniería financiera para seguir cumpliendo con los servicios, para seguir cumpliendo con el personal, para seguir cumpliendo con lo que hoy está haciendo el municipio, que son pequeñas obras, pero que para nosotros son muy importantes, como los bacheos, las cuadras de ripio, el zanjeo, el desmalezado. Se está trabajando realmente en refaccionar el municipio, el edificio municipal, que era un desastre, la verdad que el que conoce... El
sí, era una tapera,
era,
un asco estaba.
Era un certificado de pobreza teníamos ahí, y hoy lo estamos mejorando, porque me parece que tiene que estar acorde a la ciudad que queremos y que necesitamos, y creo que esas son, va a pasar por ahí, las discusiones más bravas que vamos a tener dentro de lo que es el Poder Legislativo. También se va a discutir la posibilidad de una reforma en el Código de Tránsito, seguramente por una necesidad que tenemos en materia de estacionamiento medido, y ahora que hay esta cuestión de los balcones, seguramente va va a entrar también en esa posible discusión. Y bueno, creo que va a ser unos desafíos interesantes hacia adelante, sobre todo por el contexto en el que estamos, ¿no?
Ale, la última de mi parte. ¿Cuánto también en todo esto que uno proyecta, lo proyecta junto a la provincia? Porque no podemos negar que, por ejemplo, lo tuvimos este fin de semana. Los inspectores de tránsito, junto con la policía, hicieron estos controles antihuileros. Por ahí el inspector va en los mini basurales que están empezando a realizar multas, y ahora por el enojo a algunos también necesita el apoyo de la policía. ¿Cuánto ayuda a la municipalidad trabajar conjuntamente y no ser dos estamentos totalmente distintos con la provincia?
La verdad que a nosotros nos ayuda muchísimo todo lo que hace la provincia, no solo en materia de colaboración en el trabajo que se necesita muchas veces, no solo la intervención para determinadas cuestiones de tránsito de la Policía del Chaco, sino cuando tenemos situaciones realmente difíciles que implica una cuestión que tiene que ver con interactuar con el vecino, como cuando tenemos que ir a decirle a un vecino que está invadiendo una laguna, que está invadiendo el borde de un reservorio que necesitamos, un reservorio que necesitamos para que sea el que va a recepcionar todo el agua cuando llueve. Entonces se dan situaciones que se necesitan de la Policía del Chaco, la colaboración, porque muchas veces los inspectores sufren situaciones de violencia que son inmanejables en los controles de tránsito, en las actuaciones cuando tenemos que ir a clausurar una chacarita porque no está en condiciones y no cumple con los requisitos. La verdad que es impagable la colaboración que tenemos en materia de obras públicas, todo lo que se hizo. Arrancamos con el bacheo, arrancamos con el enripiado. Eso no lo podríamos haber hecho sin la colaboración de la provincia. La 9 de julio, la 25 de mayo, que se está recuperando. Esas son obras trascendentales que para el resistenciano sabe el valor que tiene. Y sin la provincia no lo hubiésemos podido hacer.
Bueno, agradecidos como siempre. Sabemos que su agenda es bastante apretada y complicada. Ya hablaremos en otra ocasión. Falta mucho todavía de cuál será su futuro político. Más o menos le adivinamos por dónde viene la mano. Pero bueno, esperamos tenerte de nuevo en cualquier momento molestándote para que nos cuentes cómo están trabajando nuestros concejales por la gente que reside aquí en la capital y por la muchísima más gente que pasa todos los días para hacer un trámite de salud, de lo que fuera, por la capital de la provincia.
No, muchísimas gracias a ustedes y la verdad que agradecerle por el espacio que nos dan para contar lo que estamos haciendo desde el municipio.